אנחנו לומדים את מאמר החירות, ממשיכים מכותרת הרצון לקבל יש מאין.
Hola, estamos estudiando el artículo de la libertad de Valhasulam. Continuamos con el subtítulo, el deseo de recibir la existencia a partir de la ausencia. Y para dar un paso hacia adelante de manera científica, necesitamos solo de la sabiduría de la Kabbalah. Al fin y al cabo, todas las sabidurías del mundo están incluidas en la sabiduría de la Kabbalah. Hemos explicado en el tema de las luces y vasijas espirituales que la principal novedad en relación a la creación creada por el Creador como existencia a partir de la ausencia solo rige sobre un asunto definido bajo el nombre deseo de recibir. Todo lo demás contenido en toda la creación no es ninguna innovación, pues no son existencia a partir de la ausencia, sino existencia a partir de la existencia. Es decir, que se extienden de forma directa desde su esencia misma, como la luz que se extiende del sol. Aquí tampoco hay nada nuevo, ya que lo contenido en la esencia del sol se propaga y sale hacia afuera. Sin embargo, el deseo de recibir mencionado es una novedad absoluta, porque antes de la creación, tal cosa no existía en la realidad, ya que él no contiene de ninguna manera el deseo de recibir, pues él lo precede a todo. Entonces, ¿de quién podría recibir? Por lo tanto, este deseo de recibir que él generó como existencia a partir de la ausencia es una novedad absoluta. Así, todo lo demás no se considera una novedad que pueda ser llamada creación. Por lo tanto, todas las vasijas y todos los cuerpos, tanto en los mundos espirituales como en los mundos materiales, son considerados sustancia espiritual o material cuya naturaleza es querer recibir. Rab, esto está claro, ¿verdad? Entonces, seguimos. Subtítulo: dos fuerzas en el deseo de recibir, la fuerza de atracción y la fuerza de repulsión. Y es necesario que puedas discernir que en esa fuerza llamada deseo de recibir, distinguimos dos fuerzas llamadas, uno, fuerza de atracción, y dos, fuerza de repulsión. La razón es que cada cuerpo o kli, definido como deseo de recibir, se encuentra limitado. En otras palabras, ¿cuánto puede recibir y qué calidad puede recibir? Por lo tanto, toda la cantidad y calidad que está fuera de sus límites parecen ir contra su naturaleza, y por eso él los rechaza. Bajo esta definición de deseo de recibir, aunque sea comprendido como solo una fuerza de atracción, de todos modos necesariamente se ve obligado a convertirse en una fuerza de repulsión también. Y comprende bien esto. Sí, Gilad. Es raro, dice el amigo. ¿Por qué es que no hay ninguna cualidad en nosotros hacia el otorgamiento? Porque nosotros somos 100% el deseo de recibir. Rab, sí, dice el amigo. Y para poder llegar al deseo de otorgar, tenemos que salir por fuera de nosotros. Tenemos que encontrar algo por fuera. Entonces, ¿por qué? Porque es que no hay ni una pizca de otorgamiento en nosotros. Rab, porque no le pertenece a la creación. La creación está por fuera del Creador. Por consiguiente, solo incluye el deseo de recibir, el amigo. Pero para nosotros poder anhelar en lo más mínimo hacia el otorgamiento, debemos tener algo. Rab dice, bueno, tenemos Reshimot, tenemos algo, tenemos estos registros, pero estas realmente no son fuerzas. No tengo nada más que decir. La fuerza de atracción, la fuerza de repulsión, todas estas son fuerzas que existen en la creación, especialmente la fuerza de atracción.
Hok echad lechol haolamot. Ve'af al pi shechokhmat ha-kabbalah.
Subtítulo, una sola ley para todos los mundos. Aunque la sabiduría de la Kabbalah no menciona nada sobre nuestro mundo material, sin embargo, para todos los mundos hay una sola ley. Y por lo tanto, todas las entidades materiales de nuestro mundo, es decir, todo lo que se encuentra dentro de este espacio, sea cual fuera, inerte, vegetal, animal, objeto espiritual u objeto material, si queremos discernir el aspecto propio y único de cada uno de ellos, por medio del cual se distingue de otros, incluso en la más pequeña de las partículas, no es más que deseo de recibir. Esa es toda su forma particular, desde el punto de vista de la creación renovada, que la limita, tanto en cantidad como en calidad. Y por eso, es que hay en ella una fuerza de atracción y una fuerza de repulsión. Pero todo el resto que hay en ella, además de estas dos fuerzas, se considera como abundancia de su esencia. Esta abundancia es equivalente para todas las criaturas. Y no hay ninguna novedad en ella en relación a la creación, ya que procede como existencia a partir de la existencia. Y esto no puede atribuirse a ninguna unidad individual, sino solo a las cosas que son comunes a todas las partes de la creación, tanto pequeñas como grandes, ya que cada uno recibe de esa abundancia según el límite de su deseo de recibir, y ese límite define a cada individuo y unidad. De este modo, he probado desde una perspectiva puramente científica el yo, ego, de cada individuo por medio de un método científico a prueba de toda crítica, incluso según el método de los fanáticos materialistas autómatas. De ahora en adelante, no necesitaremos aquellos métodos defectuosos impregnados de metafísica. Y por supuesto, no hay diferencia si esta fuerza del deseo de recibir es fruto y resultado de la materia que le dio origen, a través de la química o si la materia es fruto y resultado de esa fuerza. Esto es porque sabemos que el asunto principal es que solo esta fuerza impresa en cada criatura y átomo del deseo de recibir dentro de sus límites, la cual es la unidad por medio de la cual se separa y se distingue por sí mismo del resto de los miembros de su entorno. Y esto se cumple tanto en un átomo individual como en un grupo de átomos llamado cuerpo. Todas las demás propiedades que tienen un excedente de esta fuerza no se relacionan de ningún modo con esa partícula o grupo de partículas en relación a su individualidad, sino solamente de forma general, que es la abundancia que les llega del Creador, la cual es un asunto en común para todas las partes de la creación en su conjunto, sin distinción de cuerpos creados específicos. Ahora entenderemos el asunto de la libertad del individuo según la definición del primer factor, al cual denominamos base, donde todas las generaciones anteriores, es decir, los antepasados de ese individuo, dejaron impresa su naturaleza. Y como hemos esclarecido, el principal significado de lo que se entiende de la palabra individuo no es sino los límites del deseo de recibir impreso en ese grupo de partículas que él contiene. Ahora puedes ver que todas las tendencias que él heredó de sus antepasados son, en realidad, nada más que los límites del deseo de recibir, ya sea en relación con la fuerza de atracción que hay en él o en relación con la fuerza de repulsión en él, que aparecen ante nosotros en forma de tendencias a la generosidad o a la tacañería, en forma de tendencia a la sociabilidad o a ser un ermitaño. Por eso, ellas realmente son su yo, el ego, que lucha constantemente por su derecho de existir. De este modo, si erradicásemos cualquier tendencia de ese individuo, seremos considerados como quien amputa un órgano viviente de su esencia. Y eso también se consideraría una verdadera pérdida para toda la creación, porque no hay ni habrá otra tendencia como esa en el mundo entero. Después de haber aclarado en profundidad el legítimo derecho a la libertad del individuo conforme a las leyes naturales, volvamos y veamos, en la medida de lo posible, cómo ponerlo en práctica sin entrar en conflicto con la doctrina de la ética y la doctrina de la diplomacia. Y lo más importante, cómo es puesto en práctica este derecho de acuerdo con nuestra Sagrada Torah. Pregunta, aquí escribe que cada quien recibe de la abundancia en base a su límite del deseo de recibir. Entonces, ¿esta abundancia se siente en el límite y si no estamos en ese límite no la sentimos? Rab, también podríamos decir eso. Pregunta, ¿entonces este límite acaso es la fuente? Rab, yo no quiero entrar en todo tipo de filosofías o escrutinios. Es suficiente con lo que escribe. Pregunta, ¿el deseo de recibir se desarrolla de la fuerza de atracción o también de la fuerza de repulsión? Rab, pareciera que de ambas. Pregunta, ¿entonces qué significa que no está atrayendo algo, sino que está rechazando? ¿Eso también es una forma de atracción? Rab, sí. Pregunta, ¿entonces qué exactamente es lo que rechaza? Rab, lo que lo forma en base a esa parte inclusiva y lo que está por fuera que actúa sobre él. Dice el amigo, entonces rechaza más de lo que atrae. Rab dice, ¿puede ser? Seguimos. Subtítulo, seguir a la mayoría. Nuestras escrituras dicen seguir a la mayoría. Esto significa que siempre que haya un desacuerdo entre el individuo y la mayoría, estamos obligados a resolverlo según el deseo de la mayoría. Así queda claro que la mayoría tiene derecho a quitarle la libertad al individuo. Sin embargo, aquí nos enfrentamos a otra pregunta todavía más seria, porque esta ley hace retroceder a la humanidad en vez de hacerla avanzar. Esto es así porque, dado que la mayoría de la humanidad está aún subdesarrollada y los desarrollados siempre son una pequeña minoría, si siempre se resuelve de acuerdo con la voluntad de la mayoría, que son subdesarrollados e imprudentes, resulta que la opinión y deseos de los sabios y desarrollados de la sociedad, que siempre son la minoría, nunca serán escuchados ni tomados en cuenta. Y, de ese modo, estás condenado a la humanidad a la involución. Perdón, estás condenando a la humanidad a la involución, ya que no será capaz de avanzar ni un solo paso. No obstante, como se explica en el ensayo La Paz, en el apartado La obligación de tener precaución con las leyes de la naturaleza, puesto que la providencia nos ordenó a llevar una vida social, estamos obligados a cumplir todas las leyes relativas a la subsistencia de la sociedad. Y si las descuidamos, incluso levemente, la naturaleza se tomará venganza de nosotros, como es su costumbre, sin importar si entendemos las razones de estas leyes o no. Y vemos que no hay ningún otro mecanismo que nos permita vivir dentro de la sociedad salvo la ley de seguir a la mayoría, que resuelve cualquier conflicto y perjuicio en la sociedad. Así, esta ley es el único instrumento que le da a la sociedad el derecho de existir. Y por eso se considera uno de los preceptos naturales de la providencia. Y debemos aceptarlo y cumplirlo con toda la atención, independientemente de nuestro entendimiento. Esto es similar al resto de los preceptos, mitzvot, de la Torah. Todos ellos son leyes de la naturaleza y de la providencia del Creador, que nos son dados y llegan a nosotros desde arriba hacia abajo. Y ya he explicado cómo toda la realidad que vemos en las conductas de la naturaleza en este mundo es solo porque se extienden y se forman a partir de las leyes y conductas de los mundos espirituales superiores. Ahora, puedes entender que las mitzvot de la Torá son solo leyes y conductas establecidas en los mundos superiores, que son las raíces de todas las conductas de la naturaleza en este mundo. Y, por lo tanto, las leyes de la Torá siempre corresponden con las leyes de la naturaleza de este mundo, como dos gotas de agua. Así hemos demostrado que la ley de seguir a la mayoría es la ley de la providencia y de la naturaleza. Rab, ¿qué quiere decir que aquí nosotros vemos que él ya organiza para nosotros una explicación acerca de toda la creación? Está claro, ¿verdad? Sí. Que sea breve nada más. Pregunta, ¿cómo es que la ley de seguir a la mayoría funciona con el párrafo previo de que no podemos erradicar ninguna tendencia del individuo? ¿Cómo es que podemos cuidar a los individuos y al mismo tiempo a toda la sociedad? Rab, pareciera que precisamente a través de esta observación del individuo dentro de la sociedad. Dice el amigo, yo tengo una pregunta, pero no estoy seguro de que haya una respuesta para esta pregunta ahora. La ley superior es el TES. Son las leyes de cómo todo el mundo se comporta y cómo nos lleva al mundo superior. Todos lo escriben en el libro del estudio de las 10 Sefirot. Y aquí nos describe estas leyes y nos dice que las raíces siempre salen del mundo superior. Así que mi pregunta es, ¿cómo es que aquí podemos dar nuestra pequeña gota para estar en equivalencia de forma con el superior, con ese mundo corregido al cual todos queremos llegar? Rab, tenemos que realmente llegar a la equivalencia y entonces actuar de esta forma con la naturaleza y dentro de la naturaleza llevamos a cabo nuestro rol de forma correcta. Y entonces a esto se le llama que hemos llegado a la corrección, a nuestro fin de la corrección. Gracias, dice el amigo. Pregunta. Al inicio de este párrafo, pregunta, nos dice que si seguimos a los muchos, entonces la humanidad se va a deteriorar. Y no responde esto. Y al final nos dice, bueno, estas son las leyes de la naturaleza, así es como funciona. Entonces, ¿qué hacemos con esta pregunta? ¿Es correcta que la humanidad está destinada a deteriorarse? Rab, si la humanidad sigue al colectivo, dice el amigo, sí, esto nos dice que si la humanidad sigue a la mayoría, que caerá. Y luego no la responde, simplemente nos dice que esto es así y que es una ley. Rab, es una ley donde a fin de cuentas nosotros comprendemos que tenemos que seguir o tomar aquí a partir del individuo. Dice el amigo, entonces si la humanidad realmente sigue a la mayoría, que es lo que realmente vemos alrededor nuestro en la realidad, Rab dice, ¿van a aprender esto? Sí. Dice el amigo, ok, de una dirección opuesta, ¿cómo es que podemos mostrar hacia la humanidad, a las masas, que no estamos avanzando? Porque todos se encuentran en una sensación, si le preguntas a las personas que no están dentro de Bnei Baruj, que ellos piensan que estamos avanzando, desarrollándonos, etcétera. Pero dice, ok, bien, no hemos llegado aún al reconocimiento del mal. Dice el amigo, sí, porque por excepto del sufrimiento, ellos no pueden tener ningún reconocimiento del mal. Rab dice, no, para la persona común y corriente, aún no. ¿Eso es todo? Bien. Pregunta, ¿quién es ese individuo al que describe aquí que debemos de seguir? Rab, pareciera que es ese mismo, el de los grandes de la generación, aquel que que quiere llegar a esta cualidad y que lo acepten todos. Dice el amigo, entonces, ¿por ahora no hay razón de hablar del individuo? Rab dice, no, no estamos tomando del individuo aún. Dice el amigo, no, pero si encontramos a ese individuo aquí. Rab, no hay ninguno. Dice el amigo, no hay, entonces, ¿cómo sabemos cuando despierte? Rab dice, ¿se revelará de algún tipo de forma? Dice el amigo, necesitamos, tal vez no nosotros, pero ellos necesitan reconocerlo como el individuo. Rab dice, pareciera que sí. Dice el amigo, ¿y necesita comprobar esto o demostrárselos? Rab dice, pareciera que sí también. ¿Está bien? Niv. Lee más. El camino de la Torah y el camino del sufrimiento. Con todo esto, aún cuestionamos el asunto del retroceso que se deriva de esta ley, y todavía no queda resuelta con estas palabras. Y esta es realmente nuestra preocupación, encontrar formas de corregir esto. No obstante, la providencia, por su parte, no pierde nada a raíz de esto, ya que ha circundado por completo a la humanidad en dos formas, el camino de la Torah y el camino del sufrimiento, de tal modo que garantiza el desarrollo de la humanidad y su constante progreso hacia la meta, inexorablemente. Pero cumplir con esta ley es una obligación natural y necesaria. Rab, ¿qué quiere decir? Que la naturaleza nos empuja constantemente hacia adelante con el fin de que nosotros lleguemos a conocer esta ley. Tenemos aquí a Baltia 3. Dice el amigo, gracias, Rab. Yo quisiera comprender, en nuestro mundo hay una minoría que son inteligentes, son más ricos, tal vez tienen mayor control. Si esta minoría toma ventaja de la mayoría, ¿acaso significa esto que no conocen esta ley que se debe de revelar solo a través del alcance? Rab, ellos no quieren aceptar esta ley. Necesitas comprender que si yo tengo control, poder y todo tipo de medios, yo hago lo que yo quiera con el mundo. Pregunta, ¿pero esta ley solo se alcanza a través del alcance espiritual? Rab, sí. Dice el amigo, entonces, ¿solo a través del alcance espiritual? Rab, sí. Gracias. Mujeres Inglés 1. Sí, hola, querido Rab. Yo tengo una pregunta que tengo tiempo pensando en ella y creo que este artículo finalmente le va a dar cierre a esta pregunta. Yo me cuestiono acerca de la anomalía, de que muchas personas, especialmente aquí, pareciera que tienen la cualidad de otorgamiento. Y yo voy incluso a decir que la tuvieron por mucho tiempo. ¿Podemos nosotras heredar esta tendencia de otorgar?
¿Quién?
¿Quién? Rab, sí. Sí. Gracias. Es maravilloso. Rab, esto es lo que de hecho hacemos en nuestra conexión en las decenas, en nuestro trabajo en común. Sí. Ok, Niv. El derecho de la mayoría a expropiar la libertad del individuo. Sin embargo, debemos cuestionarnos más cosas, porque el asunto se justifica solo cuando la cuestión sucede entre personas, que entonces se acepta la ley de seguir a la mayoría, a partir de la obligación que nos impone la providencia, que nos ordena cuidar del bienestar y la felicidad de los amigos. Pero la Torá nos obligó a cumplir la ley de seguir a la mayoría, también en asuntos que son disputas entre el hombre y el Creador. Aunque estos parezcan no tener nada que concierne ni pertenezca a la subsistencia de la sociedad. Por lo tanto, la pregunta sigue en pie. ¿Cómo justificar esa ley que nos obliga a aceptar las opiniones de la mayoría, la cual, como dijimos, no está desarrollada, y rechazar y anular las opiniones de los desarrollados, que son en todos lados solo una pequeña minoría? No obstante, como demostramos en el segundo ensayo, que toda la Torá y las Misbot se entregaron solamente para purificar a Israel. Es decir, desarrollar en nosotros el sentido de reconocimiento del mal que está impreso en nosotros desde el nacimiento y que generalmente se define en nosotros como nuestro amor propio. Y llegar al bien limpio y puro, definido como amor al prójimo, que es la única y especial transición hacia el amor por el Creador. Por consiguiente, las misbot entre el hombre y el Creador son consideradas herramientas capacitadas que alejan al hombre del amor propio, el cual daña la sociedad. Resulta obvio que también la disputa en los asuntos de los preceptos entre el hombre y el Creador están relacionados con el problema del derecho a existir de la sociedad. Por ende, ellos también entran en el marco de seguir a la mayoría. Ahora podemos entender el hecho de diferenciar entre la halajá, la ley judía, y la Haggadá, leyendas. Porque solo en las halajot, el plural de halajá, de la ley judía, es aplicable la ley, el individuo y mayoría, halajá como la mayoría. Y esto no es así en la Haggadá, porque lo que se describe en la Haggadá está por encima de todo lo concerniente a la existencia de la vida en sociedad, ya que hablan precisamente sobre la conducta de las personas en la interacción entre el hombre y el Creador, en esa parte que no tiene relación directa ni consecuencias sobre la existencia y la felicidad material de la sociedad. Y por lo tanto, la mayoría no tiene ningún derecho ni justificación de anular la opinión del individuo. Y cada hombre que haga lo que le parezca correcto ante sus ojos. Pero en lo referente a las halajot, que se refieren a la observancia de los preceptos de la Torá, todos ellos entran bajo la supervisión de la existencia de la sociedad, donde no puede haber ningún otro orden, excepto la ley de seguir a la mayoría.
Beseda.
Rap. ¿Está claro? Bien. Vamos a concluir aquí por el momento. Gilad, ¿quieres preguntar algo? Es el amigo. Tal vez no una respuesta por ahora, sino para una próxima ocasión, pero no está claro lo que es el trabajo de Haggadá, etc. Rap, Haggadá. Sí. Ok. Eso es todo. todos quieren ya irse a casa. También no estoy opuesto a esto, porque de otra forma...
Me...
recibiremos golpes. Bueno, Nib, anuncios para concluir. Durante la Pascua, semana de Pascua, Pesaj, del abril 22 al 29, habrá comidas en el edificio de Petah Tikva. Estas comidas, va a haber transmisión en vivo y traducción, como de forma usual. El horario se le va a enviar a todos. Por favor, regístrense lo antes posible. Hoy día, martes, 10:30, mirada interna. A las 10:30, un hombre y la mujer y la Shejina entre ellos. A las 11, a las 12, la clase del mediodía, lectura del test a las 17:30 y 19:30, lectura del Zohar.
Caer y tu primavera es mi florecer, tu guerra es mi guerra también y tu alegría es mi felicidad. Alayla shelcha u alayla sheli yareach mane gam lecha veli haemet shebecha zo haemet shebi הלבן שלך הוא הזכות שלי. Todos juntos en un barco van, estamos tú y yo en el bien y en el mal. Solo juntos llegamos. Kulanu yachad meota sira, ze ani veata. בטוב וברע, רק ביחד, רק ביחד נגיע. Tu sol es en mi una gran luz y tu lluvia es como un manantial. Tu casa es un ancla de amor, ese que hay en ti y que está en mí. הכאב שלך הוא הסבל שלי, האושר שלך זו השמחה שבי. Tu miedo es un temblor en mí y tu mundo es todo para mí. כולנו יחד באותה סירה, זה אני ואתה, בטוב וברע, רק ביחד, רק ביחד נגיע. Todos juntos en un barco van, estamos tú y yo en el bien y en el mal. Solo juntos, solo juntos llegamos. Kulanu yachad beota sira, estamos tú y yo en el bien y en el mal. Rak beyachad, solo juntos llegamos. Todos juntos.